Un anuncio del presidente Petro en las últimas horas, entre otros tantos. El presidente ha dicho que Colombia tiene que dejar de ser socio global de la OTAN por su postura en el conflicto de Medio Oriente. ¿Qué consecuencias puede tener esta decisión, que yo creo que tiene un poquito nerviosos a los militares y al Ministerio de la Defensa? La profesora Sandra Borda, internacionalista, doctora en ciencia política. Profesora Borda, qué gusto tenerla en Caracol Radio. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Un saludo.
Empecemos, si le parece, profesora Borda, recordando qué es la OTAN, cómo se fundó y eso para qué sirve.
Pues para empezar, es la Organización del Atlántico Norte. Es un sistema de seguridad colectiva creado poco después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de contener un poco la amenaza militar que empezaba a plantear la Unión Soviética de ese momento. Y como todos los esquemas de seguridad colectiva, trabaja sobre el principio de que un ataque o una agresión militar en contra de sus miembros será, digamos, repelida o se reaccionará frente a él colectivamente. Es lo que ha mantenido en una muy buena parte las políticas de la Unión Europea, de los europeos y en conjunto con Estados Unidos en materia de seguridad y frente a lo que hoy es Rusia, digamos, en línea. Y Colombia, a pesar de que no es miembro activo, es como una suerte de socio de la OTAN. Empezó a participar en esta organización, si la memoria no me falla, a partir de la administración Santos.
Sí, es así. Profesora Borda, yo decía que el Ministerio de Defensa puede estar un poco nervioso con este asunto, porque yo entiendo que, en efecto, Colombia no es miembro de número, pero sí tiene un acuerdo con la organización, con otros socios globales, Australia, Irak, Japón, Corea del Sur, que no son miembros activos, pero que sí hacen parte de alguna manera de la OTAN. Y una de las cosas es que hay unos acuerdos de cooperación en seguridad de la información, y yo no sé si también se le provee de sistemas de armas al país. ¿Es realista pensar en que lo que dice el presidente Petro se puede cumplir?
Pues, a ver, digamos, para empezar, creo que nosotros estamos en el mejor de los mundos, porque ser socios de la naturaleza que nosotros somos no nos exige comprometernos militarmente con ninguno de los, digamos, de las amenazas que recibe Europa. Digamos, para nosotros no es obligatorio ponernos del lado de los europeos en contra de Rusia en materia de la agresión a Ucrania, ni nos impone tampoco ninguna posición a favor de Israel en el conflicto con jamás. Entonces, digamos, quienes dicen que geoestratégicamente esto nos está obligando a hacer cosas que no queremos hacer están equivocados. Al contrario, lo que sí sucede es que tenemos unos beneficios súper importantes en materia de cooperación militar y de seguridad. Creo que parte del proceso de mejoramiento en las prácticas de transparencia y de prácticas anticorrupción que ha iniciado el Ejército Nacional se han hecho gracias a la cooperación con ellos. Los temas de seguridad, paz y mujeres también han avanzado sustancialmente gracias a esa cooperación. Entonces, y solamente estoy citando dos temas, pero hay muchos de los que hemos sacado grandes ventajas en el proceso de profesionalización de nuestra Fuerza Armada. Entonces, pues digamos, no, yo no entiendo muy bien la lógica que está llevando el presidente en este momento a tomar la decisión de alejarse de eso. Sería bueno conocerla un poco mejor y cuáles son como los argumentos técnicos detrás de esto. Ahora, dicho eso, digamos, eso salió en un discurso del presidente, pero todavía no ha escalado. No se ha convertido en política pública. Eso está pendiente de suceder todavía.
Profesora Borda, ¿este tipo de aseveraciones del presidente Petro tiene algún impacto real en estas relaciones del país con sus aliados en la OTAN, o no pasa simplemente de ser una sonrisa y ya?
Pues yo creo que hay un impacto que es importante tener en cuenta, y es que creo que se percibe también un poco de falta de seriedad. Mire, recién empezó el gobierno de Petro, la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos convocaron a un foro muy importante con personas de la OTAN, con miembros de la OTAN y con funcionarios de alto nivel de todos estos países, en el que participó el entonces embajador ante la Unión Europea en Bruselas, Jorge Rojas. El objetivo objetivo de eso era que Colombia en ese momento y al iniciarse el gobierno hiciera explícita cuál iba a ser su participación o cuál iba a ser su aproximación a la OTAN. Yo moderé ese evento y me acuerdo perfectamente de haber escuchado al embajador, que además es mano derecha y cercanísimo al presidente, diciendo que este gobierno no tenía ninguna intención de retirarse de la OTAN y que iba a seguir contribuyendo y que apreciaba las formas de cooperación en materia de seguridad y militar que ofrecía la OTAN y que iba a seguir trabajando con esa organización. Entonces, que hoy el presidente esté diciendo que se quiere retirar de la OTAN porque no quiere seguir del lado de los nazis y esta suerte de argumentos como ultrafalaces que son tremendamente difíciles de entender, creo que tiene un impacto sobre la comunidad internacional y es que dejan el mensaje de que aquí la política exterior es una divagación permanente entre una cosa y la otra, entre un extremo y el otro, y que realmente se está haciendo muy poco en materia de estudiar y de reflexionar alrededor de decisiones tan importantes como estas.
Sí, la impresión que uno tiene, profesora Borda, es que el presidente en momentos de calentura retórica de pronto dice cosas, propone asuntos que nadie en el gobierno sabe ni ha sido advertido, y pues hay asuntos que van caminando. Todo esto llega, me parece, por cuenta obviamente del conflicto entre Israel y Hamás, pero particularmente por el genocidio que se está cometiendo en Gaza, y el presidente pues es muy claro en decir que él no está de acuerdo con eso, pero tal vez sería mejor que eso se hiciera de forma coordinada con la Cancillería, con el Ministerio de la Defensa, porque si no pasa lo que pasó con el carbón, y es que los señores dicen, no, perdón, es que yo tengo unos contratos firmados que hay que respetar, a pesar de lo que el presidente diga.
Sí, y creo que cualquier proceso de toma de decisiones en política exterior tiene que responder a eso que usted está sugiriendo, digamos, a lo que ocurre en el sistema internacional, a la necesidad que siente el presidente de que fijemos posturas alrededor de esos temas, pero también tienen que incorporar los temas de carácter doméstico. Yo me pregunto si, por ejemplo, antes de tomar esta decisión, el presidente se documentó sobre todos los beneficios que hemos obtenido a través de la OTAN en materia de cooperación y cuál es el plan alternativo para subsanar esa falta de cooperación y esa falta de ayuda técnica en el proceso de profesionalización de la fuerza que hemos venido recibiendo hasta este momento. Es decir, si tiene alguna forma, si conoce para empezar los beneficios de esa asociación y si tiene alguna forma de subsanar esos beneficios una vez dejemos de estar en esta calidad de miembro asociado de la OTAN. Eso también había que incorporarlo en el proceso de toma de decisiones, más aún teniendo en cuenta las grandes debilidades que estamos teniendo en este momento en la lucha contra grupos armados ilegales a nivel interno.
Fraile.
Sí, profesora Sandra Borda, quisiera cambiarle de tema por una noticia que nos sorprendió ayer, y es ese memorando de entendimiento del que no sabíamos en qué se estaba avanzando, pero nos lo muestran ya como la posible conformación de una zona binacional, comercial, reactivación de la frontera Colombia-Venezuela, que incluye el Catatumbo. Internacionalmente eso, ¿nos puede aislar o nos puede dañar más la relación con los Estados Unidos?
Pues yo realmente creo que ya quedan muy pocas cosas adicionales que se puedan hacer para terminar de enviarle a Estados Unidos el mensaje de que no estamos interesados en tener una relación como la que hemos tenido en el pasado. Pero creo que en esto en la preocupación más allá de lo de Estados Unidos es una preocupación sobre las reglas del juego con las que puede interactuar uno en términos de cooperación con un gobierno como el gobierno venezolano, que ya se ha pasado por la faja todas las reglas del juego y que claramente no sigue los parámetros del juego democrático y que fácilmente puede calificar uno a estas alturas como una dictadura. Ese tipo de gobiernos internacionalmente siempre generan un problema grande en materia de acuerdos, porque es muy difícil, en la medida en que son tan débiles institucionalmente y no respetan las reglas del juego, es muy difícil saber qué tan comprometidos van a estar hacia el futuro con las cosas que están firmando. Entonces, por supuesto, uno le da siempre la bienvenida a la reactivación de las relaciones con Venezuela. Si en algo se puede contribuir a reconstruir la relación comercial y económica que tuvimos en el pasado, pues es fantástico. El punto es, ¿le estamos dando las suficientes garantías a los empresarios? ¿Estamos dándole suficiente participación a la gente que habita en la frontera y que conoce mejor de lo que se conoce desde Bogotá la forma en la que funciona el intercambio y el comercio en esa zona de frontera para que afecte y participen en ese proceso de toma de decisiones? Que tanto estudio hay detrás de esto ¿Y qué tan seguros y qué tantas salvaguardas tenemos de que efectivamente Venezuela va a cumplir con esas reglas del juego en el futuro cuando de pronto, por ejemplo, no tengamos un gobierno de la misma inclinación ideológica que tenemos ahora? Entonces, creo que la falla sigue siendo, como en el caso de la OTAN, que estamos haciendo cosas en materia de política exterior pensando en la coyuntura, pensando en el año que queda de gobierno y sin construir mucha salvaguarda y mucha política en el largo plazo, que es en el plazo en el que realmente funcionan las decisiones de política exterior. El resto viene y se va.
Sandra Borda, profesora, doctora en política de la Universidad de los Andes y profesora de esa misma universidad. Profesora Borda, gracias. Buen día.